tenés lo que decía ayer la senadora Blanca Ovelar antes de saludarlo? Ponle un poquitito.
Yo no había entrado a opinar de PETA. Me parece un ministro todos los días está espectacularizando en las redes, estaba haciendo y no atiende su ministerio. Hay cuánta gente que hace meses pide audiencia, humilla a gente súper formada que les tiene en el pasillo, por favor. ¿Sabes qué? Sigamos hablando del financiamiento político y no hablemos de PETA, por favor.
¿Cómo quedó el caso de tu hermana? ¿Y la investigación que se hizo?
Y puras mentiras. Él, en verdad, le perjudicó. Mi hermana le hizo una demanda y yo le felicito. Tiene que demandar. En verdad, PETA es incompetente para el cargo, es un presuntuoso y un falaz. No me pida que le diga nada más. La demanda está en el ámbito de la justicia porque él ha cometido una cantidad, ha dicho una cantidad de mentiras propia de su personalidad, ¿verdad? Egocéntrico y presuntuoso. No tiene capacidad alguna para dirigir un proceso de transformación educativa. Eso requiere un conocimiento de fondo, la realidad, una capacidad de empatía, de empuje. Porque no se mira lo que se hizo antes. Si yo soy un hombre de Estado, miro lo que existió antes. Si esto se hizo, ¿por qué esto fracasó? ¿Qué significa fracaso? ¿Quiénes lo pensaron? ¿Cómo voy a yo? Y presentar como novedad cosas que hace 14 años se hicieron y encima solo una parte.
Si PETA es un improvisado y no conoce de educación y está al frente del Ministerio, es responsabilidad de Mario Augusto Benítez.
No voy a entrar a jugar. El presidente tiene toda la facultad de nombrar a quien
quiera. No, pero usted está haciendo una descripción.
Es un vendedor de humos.
Claro, pero tenemos un vendedor de humo, de acuerdo a lo que usted dice, al frente de una de las instituciones más importantes. Y esa responsabilidad del presidente de la República.
Ministro Eduardo PETA, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien. ¿Cómo estás, Santi? A tu compañero de trabajo y a los oyentes. Mi respeto, sí, un día muy muy importante porque es el día de mi cumpleaños.
Hoy es tu cumpleaños, ministro, muchas felicidades. Honestamente, honestamente no sabía, mira, y es más, dije hoy que no te íbamos a llamar porque creía que todavía estabas hospitalizado.
No, ya nos dieron de alta, realmente sí, un reposo que nos sugieren por lo menos una semana sin hacer mucho esfuerzo físico, con una dieta medio rara, pero bien, vamos a, de igual manera, todo continúa, no sigo firmando despachos, el NEC no puede parar, hay contratos, hay reemplazo por material, hay salarios, hay que pagar cuentas, y ese es el día a día que implica una firma. Vaya firme.
¿Cómo cambia el cumpleaños de uno cuando está en una función como esta, ¿verdad? Porque en lugar de recibir llamado de felicitaciones, está recibiendo llamado para preguntarte con relación a denuncias, con relación a estas cuestiones de él humilla gente formada, es un egocéntrico, incompetente, presuntuoso, vendedor de humo. Cambia el llamado cuando uno está en una función como esta, ¿no?
Sí, pero hoy fue una fiesta. O sea que hoy se cumple 50 años de Semillita y Estrellita. Hoy estoy pudiendo ver que pusimos ahí en redes, en Facebook, el aniversario de dos libros que marcaron nuestra vida para lectura. Quisimos honrar a sus descendientes y todavía la dibujante de Semillita vive y estuvo presente en el Banco Central en un acto muy muy lindo, muy emotivo, mucha gente. Uh-huh. Y a la par también quisimos honrar a todos los ex ministros, porque construimos la galería de los ex ministros. De repente te vas a un ministerio o te vas al Congreso y vas a ver la galería de los ex presidentes. O sea que el ministerio no tenía nada de su registro histórico. Son archivos y más archivos, y que tuviste 31 ministros desde su creación por decreto, cuántos años tiene el MEC, por ejemplo. No había un orden de institucional. Y dentro de todo lo que estamos haciendo, todo este esfuerzo de institucionalizar el MEC, decidimos juntarle a todos ellos a pesar de nuestras diferencias.
Ministro, quiero...
Y dentro, espera.
Sí.
Dentro de eso está Blanca Velar y lo honramos hoy como una persona que con sus aciertos y sus errores, porque es una persona humana, hay que reconocerla que dirigió el ministerio durante varias oportunidades. Estuvo Nicanor, no estuvo ella, pero hicimos la galería y una de las que pudimos honrar hoy en un día tan especial como de recordar a Estrellita y Semillita, donde estaban todos sus descendientes, era la galería de los ministros. Así que,
pero fue invitada y no se fue,
parte de la historia.
Pero fue invitada y no se fue.
Claro, fue invitada. Muchos ministros estuvieron, ex ministro, por decirlo así. Otros ya partieron, pero hicimos la historia, la reconstrucción histórica de algo importante. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando hacemos una evaluación de 10 alumnos, decimos, que inician el primer grado al tercero de la media, ¿cuántos terminan en Paraguay? Y yo te voy a decir 4. ¡Qué catástrofe! ¡Qué terrible! No hay esperanza en Paraguay. Es decir, podés decir todo como periodista. Pero si yo te cuento la historia distinta, te digo que vos sabes que antes de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay era un país libre de analfabetismo, reconocido mundialmente. Mientras Alabama, Missouri, Mississippi tenían en 3 estados una sola escuela, nosotros teníamos una escuela en cada valle. Yo decía, pero era la época de oro de la educación. Sí. Es Paraguay el ADN que tenés vos y que tengo yo. Luego de la guerra, en el año 1915, se egresó de 100 alumnos, 1. En el 30, 2 de 100. Y a lo largo de este tiempo, hasta hoy, estamos a punto de hacer egresar de 150. Estamos en 49. Y vos me decís, pero ¿vas a festejar eso, Eduardo? Nunca después de la guerra logramos hacerle egresar a 50% de lo que ingresan. Ese tiene que ser el desafío, de que mañana venga otro ministro y egresen 80, 90, pero es un proceso. Entonces, cuando yo te cuento así la noticia, voy a decir, wow, cambia la historia.
Ministro.
Vinimos de una historia, entonces ahí es donde honramos a todos esos exministros que dieron su aporte para que hoy se logre conquistar algo importante.
Ministro, para hacer una especie de ping-pong, porque lastimosamente acá no tenemos el tiempo que en el Senado teníamos como para poder sesionar y compañía, te quiero pedir una cuestión de brevedad. Y muy puntualmente quiero preguntarte, una de las cuestiones que ayer denunciaba la ex ministra Blanca Ovelar es que supuestamente el motivo de su enojo es que ustedes terminaron presentando un programa, el de Leo, Pienso y Aprendo, como si fuera una novedad de este ministerio, cuando en realidad presentaron una parte nada más del programa, pero que ya ellos habían implementado hace 14 años en el MEC. Y que lastimosamente, cuando vinieron otros ministros, tiraron toda la borda como diciendo, esto no sirve. Y ustedes se tomaron de una parte de ese programa para decir, esto es una novedad y nosotros lo aplicamos.
Mira, Guido Barrios es un director general. Si vos me preguntás con quién entró, y te iba a decir con ellos, con Novelar. Si vos me decís quién estuvo el día que se despidió Nancy Velar con una conferencia de prensa, le agradeció a Guido Barrio. Esa es la persona que sigue conmigo en el mismo lugar. Es decir, a nadie se le percibió ahí, te estoy respondiendo a algo importante, ¿no? Esta persona me dice, comenzamos a implementar en limpio hace muchísimo tiempo y sacábamos plata de nuestro bolsillo para hacer fotocopias, señor. En casa, pa, yo te voy a hacer llegar un libro, o llamarle a Robert Cano, en un casamiento, ponele Santula se case, y en ese casamiento Santula dice, en vez de traerme regalo, queremos un aporte de dinero para mandar imprimir los libros Leo, Pienso y Aprendo para casa, pa. Y entonces en el libro impreso, atrás, dice el regalo del matrimonio Santula con X, sí, señora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos me hablas de implementación hace un tiempo, cuando no hiciste como política de Estado, cuando fue una inspiración de un equipo de gente, allí nomás, que te cuenta y te dice, en fotocopia, porque nadie nos hacía caso, porque no había voluntad política, lo dicen ellos, no digo yo. Entonces, cuando vos me dices las evaluaciones PISA y SNEPE de algo que funcionó, digo, esto va a ser política de Estado, esto se imprime a nivel nacional, esto se reparte a nivel nacional, esto hay que capacitar 29.000 docentes 2019 para el manejo y la implementación de este programa, que fue la dosis exitosa de cómo leer. Bueno, vamos, contemos bien la historia.
Y ahí donde refiere ella, doctor, es que el recurso que vos disponés con FONACIDE, con Fondo para la Excelencia, con Juntos por la Educación, con una computadora por niño, o sea, empezó a citar todo y dijo, los recursos que él tiene hoy no son los recursos que yo tenía en su momento.
No, yo te voy a decir una cosa. Ni punto de comparación. Nosotros hoy ingresan 40.000 personas a puestos bajo concurso. No es por dedo de nadie, ni azul, ni rojo, ni tener una afiliación política. Ahí lo ya marca violentamente la diferencia. No quiero compararnos con un día especial donde le honramos a ella hoy. Es decir, es muy malo que hagamos comparaciones. Cada uno hizo su proceso y su contribución. Pero hay que reconocer. Ella hizo algo y se reconoce, tuvo sus errores. Hoy lo estamos revisando a través de transformación educativa, lo que fue la reforma, los que nos posicionó en una situación de una evaluación internacional, nos dicen, no están bien Paraguay. Bueno, hoy es un llamado a todos. Hoy yo puedo tener diferencia con Blanca, con Santula, pero vos me decís, Eduardo, pero yo no te trago tu forma de caminar, tu forma de hablar es medio petulante, sos muy impetuoso, pero yo creo que poder liderar y yo te voy a ayudar, porque se trata de nuestros hijos, se trata de la educación paraguaya, no de un gobierno, sino del futuro del desarrollo de nuestra nación. Y ahora estamos llamando al debate de transformación educativa y están llenos los locales, es decir, participa la gente y queremos llegar a fin de año a un pacto social educativo 3 de diciembre, y donde Blanca Ovelar, siendo presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, tiene que venir al debate. Le invitamos durante todo el año pasado y ninguna vez vino. Entonces, por encima de las diferencias, ella está invitada, y lo hago público, como Marta Lafuente, por ejemplo, que está firme ahí, muy capaz, donde está Raúl Aguilera, y le damos su espacio y ellos exponen y cuentan la historia y evalúan todo lo que fue la reforma. Estuvo a cargo de Marta Lafuente y de Raúl Aguilera la evaluación de lo que fue la reforma de los 90 hasta hoy. Le damos ese espacio, debaten con toda la comunidad educativa y recorrieron el país con nosotros. Por favor,
ministro,
está abierto el espacio para Blanca, para que todos aquellos que puedan construir se aproximen, lleguen, y digan, sí, apostemos a la educación paraguaya.
Ministro, ¿y Nancy Ovelar puede ir a ese espacio? Ayer decía Blanca Ovelar, claro, que Nancy y su esposo salieron absueltos o sin ningún tipo de sanción de los sumarios administrativos que le habían iniciado en el MEC. ¿Esto es real?
Claro, pero fíjate vos la objetividad del ministro. ¿No te parece que fuimos justos?
O sea, nada de lo que se había dicho originalmente.
No, tiene nada que ver. Vos venís un dictamen de una dirección específica, ¿no? Vos sos el ministro Santula.
Sí.
Viene un director de anticorrupción y dice, me parece que ha violado el código de ética. Corresponde a un sumario. Vos estás en posición de garante, sí, del funcionamiento institucional. ¿Vos qué tenés que hacer, Santula?
Iniciar el sumario.
Perfecto, muy bien. Si inicia el sumario, vos le vas a llamar al juez y le vas a decir, condénele porque tuvimos diferencias.
No, yo inicio el sumario bajo presunción de inocencia siempre.
Y con el secreto de sumario.
Está bien, porque sos justo, ¿no? Pero podría haber dicho, si tu funcionario es el juez, vos le decís, condename a como dé lugar esto.
Claro, sí, podías hacerlo, claro que en este país se puede esperar cualquier cosa.
Podría hacerlo, perfecto. Muy bien, somos respetuosos. Se viene una cosa, se abre el proceso, le juzga un juez, se defiende y termina siendo absuelto. Eso dio motivo a una demanda por 2.000 millones. Son campeones. Espectacular.
Te pregunto en ese sentido, ministro, sí, para dejarlo más en claro. Todo lo que en algún momento se sospechó respecto a Nancio Velar y a su esposo, a través de un sumario se demostró que era falso y que no existía y que esta gente es inocente de lo que se había investigado originalmente.
No. El juez saca una conclusión que no viola el código de ética. Para el juez, siendo funcionario, el marido de Nancio Velar, un ingeniero, sí puede contratar con el Estado. Para el juez.
Sí. ¿Y para puede. Usted?
Si yo te hago mi análisis jurídico como profesional, el artículo 40 de contrataciones públicas te dejo para que lea públicamente.
Para usted no, para usted hay conflicto de intereses como mínimo.
Claro, y inclusive hay un tratado internacional que suscribió Paraguay, hecho ley, donde no se puede, es mi interpretación jurídica. Ahora, la interpretación jurídica de una persona que está en posición de garante del funcionamiento de una institución que respetó a un juez en su decisión, eso causa daño moral. Vamos, esto es un chiste. Pero si notifican, lógicamente no vamos a defender de aquella demanda que dijo que lo haría. Pero de eso nomás se trató. ¿Era funcionario? Sí, docente. Podía contratar con su misma institución, que es el MEC. Esa era la pregunta. Y para Cazañas Levy dijo, no, viola el código de ética. Te pasa a vos como ministro. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Esconder el dictamen de Cazañas o instruir sumario que se defienda correctamente? Eso hicimos. Sin influenciar sobre el juez, que lo podíamos haber hecho si queríamos. Allí resuelve un juez, dice que no hay conflicto de intereses y se le absolvió, pero que el hecho existió de un docente que a través de una empresa contrata con el Estado, eso existió, eso está en contrataciones públicas, están todos los expedientes del MEC de cómo operó como dentro de una empresa fiscalizadora de obras con el MEC.
Pero para decantar entonces y para dejar que no se presta ninguna confusión, él fue absuelto, es inocente de esa situación que en algún momento se había investigado, pero el ministro Eduardo Peta, si bien respeta el resultado de esa investigación, no comparte y sigue considerando que no es ético, si bien, repito, respeta la decisión que se pudo haber tomado.
Yo te invito a que ahora, al cortar, porque vos sos un tipo que analiza estas cuestiones, leas el artículo 40, inciso A y B, de la Ley de Contrataciones Públicas. A y B, ¿no? Donde por allí te vas a encontrar con la misma respuesta y conclusiones que yo llevo.
¿No fue recurrible la decisión de este juez sumariante?
No, porque hay un fiscal que acusa y hay un juez que resuelve. Entonces, hasta yo podría haber revocado la resolución del juez. No, objetivamente, dejamos que se resuelva lo que ameritaba como docente, era aplicarle la ley del educador en ese caso, y ahí es donde el dictamen de Cazañas dice, para mí, viola el código de ética, no debió, hay conflicto de intereses, yo le digo a un juez, instruye ese sumario, si eso causa agravio, yo no lo guardo, todos los del Ministerio Público tendrían que ser demandados por daño y perjuicio.
Con relación ya a ese resultado, repito, vos respetás, aunque no compartís.
Exacto, porque es un juez, y está hablando el ministro, imagínate la libertad en cuanto a independencia de ese juez para tomar decisiones conforme a su conocimiento y su entender dentro de un proceso sumarial. Entonces, eso causa daño para venir una demanda y bueno, que venga, vamos a notificar, vamos a contestar de alguna manera conocemos algo, estudiamos para esto y bueno, vamos a defendernos, pero decir que eso es motivo para que su hermana Blanca Velar en forma permanente personalice ya el hecho de la educación, porque ya no va al ese espacio donde queremos de participación entre todos. Mira, Eduardo, no comparto contigo, pero yo creo que esto tenés que aplicar así, nuestra experiencia nos dice esto. ¿Cómo lo hace Raúl Aguilera? ¿Cómo lo hacen los otros ministros? Están participando en las mesas de debate. Pero sin embargo, me parece ya un poquito por el resentimiento que no construye, va a lo personal, inclusive veo la pregunta de ayer que le hicieron, entonces vos estás en contra de la decisión del presidente, y me parecería que está incómoda por esa decisión. En realidad, seguramente quiso siempre que su hermana sea ministra de Educación, lo ha planteado antes que yo asuma, porque inclusive nosotros le habíamos apoyado a Nancy Velar, de que sea ella la ministra. Eso son intimidades cuando éramos senadores todavía. Ella vino a pedirnos a nosotros que le hablemos al presidente, y yo no le conocía a Nancy Velar, no la conocía personalmente ni nada, pero Blanca me pareció siempre una mujer del mundo de la educación. Y le pregunté, inclusive le dije, ¿qué tal? Es brillante, técnica, perfecto. Y cuando se hablaba de dos candidaturas, se hablaba de Lea Jiménez y de Nancy Velar. Pero se toma esta decisión y yo le pido que me acompañe dentro de este proceso de ser mi viceministra. Y te cuento que siempre le dije, vamos a hacer un proceso. Y probablemente mañana usted pueda quedarse en esta silla, estaba solo de frente. Y siempre la traté con mucha delicadeza, ¿no? El mismo Robert te puede contar esta historia.
Ministro, y en esa línea, como para hilar nomás en un poco más fino lo que estás mencionando, creo que es importante saber que cuando decís hay un resentimiento que no construye y seguro quiso que su hermana sea ministra, yo necesariamente tengo que preguntarte, ¿cuál es la razón real? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Porque si vos crees que ella está torpedeando todo el tiempo tu tarea y ella considera que vos sos un incapaz, que sos un incompetente, un presuntuoso, un falaz, algo tiene que haber detrás y pregunto, ¿es solo la pichadura de que no haya sido la hermana la que quedó como ministra o hay algo más de fondo realmente que... Te pregunto porque vos sos, generalmente, sos muy poco diplomático y sos frontal, y apelo a eso como para poder preguntarte qué es lo que pasa realmente.
Bueno, la historia es esa, tenía que ser Lea Jiménez o Nancy, y ahí estaba la propuesta. Yo iba a otro lugar, inclusive se anunciaba eso, hasta que el presidente, en una conversación de Luis Castiglioni enfrente, me plantea este desafío, y buscar un buen equipo de técnicos en el entorno, porque había consultado con técnicos internacionales y le dijeron que debía ser para llevar adelante la figura de un político.
¿No? ¿Vos ibas a ir a Itaipú?
Sí, iba a ser su asesor también en anticorrupción y todo, o sea, en la propuesta, ¿no? Pero cuando me viene y me plantea esta situación y le pedí que me dé unos varios días para pensar, pero yo escuchaba, es decir, había como un lobby por Lea y el otro lobby era para Nancy. Y entonces el lobby para Nancy estaba Blanca, era nuestra compañera de trabajo.
¿Y desde ese día se quebró tu relación con Ovelar?
No, al contrario, yo le pregunté quién era Nancy y ella me dijo, y está preparada, brillante. Entonces yo hice una opción inclusive por Nancy dentro de lo que podía hacer si el presidente consultaba a los senadores. Nos reunimos en vicepresidencia, yo era vicepresidente primero en ese momento, entonces, ¿no? Ahí se hizo la reunión con senadores, y bueno, si me preguntaba el presidente, ¿qué es buena? Dice la hermana de Blanca, si me preguntaba al presidente ya electo, y sin embargo viene otra propuesta, bueno, yo quiero que sea, y se le va a llevar poder llevarla a Nancy como parte de su equipo. Yo hablé con ella, dos muy buenas relaciones, sí. Pero ahí es donde comenzamos a tener ciertas dificultades en el manejo diario.
Ministro Juan, le saluda. Simplemente para, queda claro que la opción principal, la opción primera para usted no era el Ministerio de Educación. Y esa no era. Perfecto, no era. Y queda claro también, quizá, o sea, usted lo sabe en su foro interno, cuál es el puesto en el que usted tal vez sentía de entrada que podía colaborar mejor para el país y para este movimiento político de Colorado Añetete que llegó al poder, por un lado. Y por entonces, ¿cómo fue ese proceso interno para que usted diga, y bueno, me voy a hacer cargo del Ministerio de Educación, que es un ministerio muy sensible, porque esa es la crítica permanente que se le hace, incluso de gente que lo apoya a usted, que lo ve como una figura política interesante, le dice, no está en el lugar en el que tiene que estar?
Sí, yo no sé, yo siempre fui profesor de la universidad, ¿no? pero te digo, no soy el maestro de aula, pero sé aprender rápido. Si puedo algo decirte, que aprendí muy rápido. Me considero un gerente, yo no sé, y soy un obsesionado por resultados. No es actual, yo te puedo mostrar resultados. Yo te puedo mostrar que 1.4 de deserción se bajó y veníamos en picada. Y te puedo mostrar que en el 2019 paró. Y comenzamos a tener 26.100 estudiantes más. ¿Y con qué? Y con sentido común. Vos te encontrabas con un tecoponá que le daba a Santula, tenía a su hijo y no le mandaba a la escuela. ¿Y cómo va a recibir la ayuda condicionada? Entonces nos fuimos hablando con Varela, vamos a cruzar datos. Y le vamos a emplazar a Santula que si no está, no recibe más. Y o sea, es un violento. Cambió con el saque nomás, y tac, tac, subió 26.100. Y hay un control cruzado de tecoponá que está condicionado, quedó al hospital a tu hijo y le lleva a la escuela, y eso no se estaba cumpliendo. ¿Entendés? Entonces, cuando vos comenzás a cruzar los datos, que es sentido común, hay que tener mucha doble frente para comenzar a gerenciar estos temas, cuando te encontrás con obras totalmente paradas, con gente que estaba haciendo negocios dentro de la educación, y comenzás a cortar, lógico que comenzás a tener enemigos con transparencia, que últimamente cuando se hace llamado computadora, Dios nos guarde, me aparecen todos, pero a través de los medios de prensa, atacando, poniendo sospechas. Infraestructura no. Cita escolar, nadie reclama. Almuerzo escolar, te doy un dato. Por el mismo plato de comida que se pagaba, el mismo valor que se pagaba en la administración anterior, dio valor, la misma empresa. Ahora esa empresa está obligada a construirnos comedores. ¿Por qué? Porque nos vimos a recorrer la escuela en Capital, y encontraba que la nena compraba sobre el cantero y sobre su regazo comía. Pero ¿quiénes son? Si la escuela es el segundo hogar, y te pones a pensar que ese puede ser tu nena, tu niño, que está comiendo parado, es decir, entonces agarramos y dijimos, se puede, sacamos los cálculos y le desafiamos a los empresarios, le dijimos, ¿quién van a construir? Este año empiezan las construcciones de comedores por el mismo plato. Ahora, si vos me preguntas, ¿cómo es posible que por el mismo valor de plato en la administración anterior no se le hizo hacer? No sé, pregúntenle a los administradores anteriores, pero hoy yo te puedo decir que vamos a ir construyendo comedores en todas las escuelas donde proveemos a las escuelas. Vos me decís, ¿cuesta tanto hacer? No nos cuesta. Es decir, yo te puedo ir mostrando los resultados, y en materia pedagógica era sentido común. Yo pienso, aprendo, se aplicó en un tiempo con fotocopia de bolsillo ajeno, pero no como política acá, a nivel país. Mapara, Matemática Paraguay, resultó en Cordillera. Sí, en una escuela rural le gana a un colegio privado de prestigio de Asunción. Matemática, se puede comprobar y se puede mostrar. Yo decía, ¿cómo es la escuela rural allá? Mapara, muy bien. Había que aplicar a nivel país. Había que capacitar a 29.500 docentes. Lo hicimos todo el año que ha pasado. Ahora había que ponerle los materiales en su mano. Resulta que ahora no cuestionan porque clase se escribió con C o con S. Y que, bueno, son errores que se van a corregir. ¿Y cómo va a corregir? Me dice el periodista. Y qué sé yo, le vamos a decir a los alumnos, encuentre el error al libro. Pero yo agarrar un libro y quemar porque tiene dos errores.
Ministro, ahí te quiero decir algo, y para cerrar porque me mandan a la pausa. Yo cuando me preguntan que te quiero decir algo, como me escuchás, ministro Peta. ¿Se fue? Bueno, lastimosamente se cortó. Seguro Peta va a estar escuchando la radio. Y era solo una reflexión para cerrar y ya para, no era una pregunta, sino que para despedirlo. Cuando me preguntan a mí por qué creo que Mario Abdo Benítez sostiene a un Arnoldo o a un Peta. Digo Arnoldo cuando todavía la ejecución del Ministerio de Obras Públicas no era una ejecución acorde a lo que fue después a mitad de año y empezaron a reactivar la economía y eso permitió revertir la recesión, que muchos llegando decíamos...
74%.
Claro, si lo hubiera hecho antes, probablemente ni siquiera íbamos a llegar a un escenario de recesión. Y yo respondo que me da la sensación que Mario Abdo tiene una confianza de que son dos personas que no van a cometer hechos de corrupción. Sí. En esas cuestiones en particular, en educación y en obras públicas. Pero Peta, y voy a hablar en mal y pronto, es un calentón. Calentón en el sentido que va a dejar la diplomacia de lado y te va a decir lo que primero piensa. Hoy no estuvo bien la respuesta que dio cuando dijo que los niños van a corregir el problema de los libros. No. Porque la primera respuesta es, vamos a buscar quién fue la persona que tuvo que haber hecho la edición de este libro. Porque es una persona que está recibiendo un dinero como para poder ordenar la impresión posterior del libro. Segundo, si hay una empresa editorial que se hace responsable...
Se retiran los libros y se imprime de vuelta.
Se retiran los libros y se imprime de vuelta y eso tiene que estar en el contrato, ¿verdad? Entonces, dentro de la calentura, y con todo cariño, honestamente creo que ahí se equivocó el ministro Peta, porque la investidura de ministro hace que por más que él ya esté harto de la pregunta de tal o cual periodista, diciéndole quién va a corregir, él no pueda decir van a corregir los niños. Porque hay mecanismos como para que corrija a la gente que cometió el error que efectivamente se cometió.
Yo lo que no sé es si nosotros con el atraso que tenemos en todo sentido y también en educación, estamos con la posibilidad de que aprenda rápido un ministro. No estoy personalizando. En temas vitales como la educación y en otros temas, no sé si estamos con tiempo, con todo el atraso de décadas, como para que aprendan rápido los ministros.
Tenemos que hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa me gustaría hablar con Nancy Ovelar.
¿Verdad?
Vamos a hablar con ella. Porque el ministro Peta acaba de confirmar que efectivamente...
Fue absuelta.
Fue absuelto el esposo.
Y ella.
¿Verdad? Sí, ella salió por una cuestión de decisión propia, había dicho en su momento ella, una cuestión ética, qué sé yo.
¿Pero también fue sujeto a un sumario o no?
Creo que sí fue sujeto a un sumario. Creo que sí fue sujeto. Creo, en realidad,
vamos a preguntar.
Tengo la certeza de que fue el esposo. Sí. Ella creo que fue, salgo yo, porque no soporto esto. Pero confirma Peta que se le absolvió a ellos.